nuestro invitado de hoy, Fidel Zavala, quien quiere llegar al Congreso Nacional. Buen día, ¿cómo te va, Fidel?
Buen día, Javier, y a toda la audiencia, un gusto estar con ustedes. Bueno, queremos llegar, vamos a ver si tenemos suerte y si tenemos el apoyo de la ciudadanía.
Sobre estas cuestiones es lo que van a tener que tratar. ¿Por qué normalmente el Ejecutivo, que es el líder de la estructura del Estado, por eso es el jefe de Estado, es el presidente de la República, le cuesta tanto desarrollar una capacidad la capacidad de diálogo y liderazgo sobre los otros poderes del Estado?
Sí, él es el administrador, ¿verdad? De hecho, yo siempre digo que uno de los grandes de las grandes falencias de este gobierno es el diálogo, ¿verdad? Y de la oposición es de saber ser oposición. Yo siempre dije que nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que ser pro gobierno. Y cuando digo pro gobierno, Javier, no te digo que tenemos que ser pro Lugo, pro Franco o pro Cartes, ¿verdad? Sino que pro gobierno, a medida que al gobierno nacional le vaya bien, a todos los paraguayos le va bien, ¿verdad? Recién vos estabas mencionando que el presupuesto 2016 puede ser
el que entre en vigencia en el 2018.
En el 2018 eso sería catastrófico, ¿verdad? Catastrófico de parte no solamente del Ejecutivo, que es el administrador, sino del Legislativo, ¿verdad? Porque yo creo que son los responsables de los hilos conductores de este país, ¿verdad? Junto con el judicial. Entonces tenemos que ser un poco responsables y mirar esto sensatamente. Aparte, yo creo que es un poder constitucional que tiene el presidente de la República, ¿verdad? Es un mecanismo que está previsto en la Constitución, ¿verdad? De balanceo de los poderes, ¿verdad? Uh-huh. Porque si no, existirían abusos de un lado o del otro lado.
Claro. Usted habla de diálogo. Y justamente en algún momento, Patria Querida atravesó una crisis bastante delicada cuando se hablaba de diálogo. Hubo fuga de sus líderes porque acusaban que quienes estaban dirigiendo este partido político no eran precisamente los más democráticos. Entonces, ¿cómo estamos ahora?
No, ahora estamos bien, estamos construyendo. A ver, eso que ocurrió, yo no sé si tuvimos fuga, ¿verdad? Lo que ocurrió fue, vamos a decir, parte de un proceso de frustración electoral, ¿verdad? Porque yo creo que Patria Querida se equivocó electoralmente, y eso después podemos discutir, ¿verdad? Sobre figuras que ellos pusieron que creían que podían estirar los votos, ¿verdad? Y no fue así. Inclusive ciertas figuras terminaron en otros partidos y esos partidos terminaron metiendo 3 senadores. Bueno, pero finalmente esos errores se pagan, ¿verdad? Nosotros estamos en un proceso de construcción hoy, ¿verdad? Y de una construcción de figuras, ¿verdad? Para renovar un poco la clase política que hoy está muy desacreditada. Tenemos que entender un poco eso y la gente hoy, ¿verdad? De cierta manera tiene cierto hastío, ¿verdad? Está un poco harta de esta manera de conducir, ¿verdad? Entonces, la idea nuestra es colocar personas con testimonio de vida. Cuando digo testimonio de vida es de que sus dichos sean coherentes con sus hechos, Javier. Personas capaces, personas idóneas, personas representativas del sector, ¿verdad? Gente que entienda la parte de administración, que entienda la parte jurídica, que entienda de lo social, que entienda la parte de la salud, ¿verdad? Tuvimos un taller de contenido no hace mucho, ¿verdad? Donde tocamos temas energéticos, temas de salud, temas de educación, temas de economía.
Es para tener bajada de líneas con
bajada de líneas, ¿no? Y para comenzar a quitarnos nosotros mismos, ¿verdad? Muchas dudas, ¿verdad? Hay muchas medias verdades detrás de todo y yo creo que la gente tiene que ir teniendo una opinión clara al respecto. Y en cuanto a Patria Querida, que me habías mencionado al inicio, yo creo que desde que yo tengo uso de razón o conciencia cívica, Patria Querida fue uno de los pocos partidos con una muy buena gestión parlamentaria, ¿verdad?
Cuando tuvo
la ley de responsabilidad fiscal, no sé si te acordás.
Cuando tuvo mayor representación en el Congreso, cuando tuvo en el Senado y cuando tuvo buen número en diputado, eran los que marcaban en realidad las tendencias sobre los votos. Nadie así puede mismo discutir. Y gozaban de buen perfil sus legisladores, eso es lo que después.
Sí,
como decís vos,
son errores electorales, ¿verdad? Y yo también creo, ¿verdad? De cierta manera, que no le midieron con la misma vara que a los otros partidos, ¿verdad? Entonces, sí. Lastimosamente.
Consulta técnica, sí. ¿Vos no estás afiliado al Partido Liberal?
Yo no estoy afiliado al Partido Liberal. Nunca estuviste. Hay una historia larga.
¿Cómo, ¿verdad? Es?
Hay una parte de los padrones del Partido Liberal que se perdieron, ¿verdad? Y bueno, entre ellos, mi nombre, yo fui a estudiar a Brasil, ¿verdad? Vine, los primos se volvieron a afiliar, yo no. En definitiva, yo no estoy afiliado al Partido Liberal. Mis hermanos sí, vengo de una familia liberal, soy de pensamiento liberal, Javier. Yo creo en el libre tránsito de la persona, la libre expresión, la libre economía de mercado. O sea, creo en el desarrollo de las personas a través de la meritocracia, uh-huh, ¿verdad? A través del esfuerzo de uno mismo, ¿verdad? Creo en la defensa de la propiedad privada. Entonces, cuando uno dice, a ver, si sos de pensamiento liberal no podés solucionar lo social, yo no creo que sea así, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que se puede llevar adelante uno con responsabilidad social, y yo creo que se puede atacar, solucionar el gran problema social que nosotros tenemos a nivel país.
¿Y hace cuánto te afiliaste al Partido Patria Querida?
No, yo no soy afiliado al Partido Patria Querida.
¿Y permite de igual
permiten,
modo?
Los estatutos sí permiten.
¿Y por qué no te afiliaste?
Porque, a ver, yo creo que el tema de afiliación, puedo tener una, dos, tres afiliaciones también, ¿verdad?
Hay un dicho en guaraní, tojejechai afiliación peteña.
Sí. No, yo creo que el tema de afiliación es un tema que ya es cuando vos tenés que estar un poquitito más adentrado dentro de la conducción de los partidos, etcétera, etcétera, no de la candidatura. Y vuelvo a decir siempre que finalmente los partidos son plataformas como para llegar a destino, ¿verdad? Uh-huh. Y todo el mundo me dice, ¿y por qué no fuiste por el Partido Liberal? Mira, no fui por el Partido Liberal primero, ¿verdad? Porque cuando vos te sentás a construir, vos tenés que tener gente que piense de la misma manera que vos, ¿verdad? Y tenés que tener, como decimos nosotros, tenés que estar predispuesto a ejercer la disciplina democrática, ¿verdad? Y eso significa discutir, y aunque tu idea pierda, vos tenés que respetar lo que la mayoría dice. Y dentro de los partidos grandes, ¿verdad? No solamente dentro del Partido Liberal, ¿verdad? Existe esa particularidad donde priman mucho los intereses particulares. Entonces,
sí, en los tradicionales, en este bipartidismo de mayoría que tenemos,
es así.
Así se corta la torta, es ¿verdad?
Sí.
¿Crees que la mayor representación parlamentaria de partidos políticos ante el Congreso, qué es lo que pueda traer en este escenario en donde los partidos políticos están mostrando un poco falta de renovación? Cuando hablamos de mirar un poco las listas a senadores, nos encontramos con lo mismo de periodos de hace tiempo, de cómo se definen los votos. ¿El valor de esa diversidad, de esas representaciones, desde tu punto de vista?
A ver, yo creo que los partidos tradicionales tienen sus votos rígidos, ¿verdad? Aunque le pongas al Pato Donald, te van a votar al Pato Donald, como dicen muchos, y esto no vamos a poder cambiar. Después tenés dentro de los partidos tradicionales el voto pensante, ¿verdad? Y vos tenés el tercer espacio que está definido en una cantidad, y los que hacen, vamos a decir, cambiar la balanza son los votos pensantes y los pensantes del tercer espacio, ¿verdad?
Yo, el famoso no sabe, no responde, que espera que ocurra algo diferente.
Que es un voto, pensado, que es un voto inteligente, que yo creo que como paraguayos nosotros tenemos la oportunidad cada 5 años, ¿verdad? Y de elegir nuestras autoridades. Yo pensaría en votar en aquellas personas que tienen propuestas, contenidos, testimonio de vida, ¿verdad? Que sus dichos sean coherentes con sus hechos, y hay algo que es categórico, ¿verdad?
Cuando decís voto pensante o inteligente, ¿crees que está en ese porcentaje del que no sabe, no responde, el que está expectante un poco a que cómo se mueve el tablero, quién aparece, qué le ofrece, qué le trae?
Puede ser que, sí, de hecho está en ese, y están dentro de los partidos tradicionales también. Están dentro de los partidos tradicionales, ¿verdad? Y esto te demostró, qué sé yo, la elección del presidente Fernando Lugo, ¿verdad? Que yo creo que ganó con voto colorado, ya con un castigo de los colorados hacia el esquema de imposición que venían. Yo no sé si ustedes recordarán, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Yo creo que es un proceso de maduración por el cual va pasando nuestra sociedad, Javier, lastimosamente. Ojalá estos periodos de maduración lo veamos a diario, ¿verdad? Lastimosamente estos periodos son cada 5 años, ¿verdad? Y decir, bueno, yo tengo 5 oportunidades, son 25 años, esta fue una vida útil de cualquier parlamentario. Entonces, es necesario de que cuando te digo este voto pensante, es dejemos un poco el corazón de lado y debatamos más filosóficamente como sociedad qué es lo que nos conviene a nosotros como país o no, ¿verdad? ¿Qué modelo,
sobre todo,
de república, ¿verdad? Uh-huh. Queremos, hacia dónde queremos caminar, ¿verdad? Y seamos respetuosos de la Constitución y sus leyes.
Hablamos de una candidatura tuya para el Senado, por ejemplo, ¿hay otras listas dentro que van a ser legitimadas o va a ser legitimada tu candidatura en las internas del 17?
Hubieron plazos para inscripción de listas, ¿verdad? Para llevar adelante la interna.
¿Se presentó periodo, alguien más?
No, no se presentó nadie más, se presentó, pero de común acuerdo, un solo movimiento, quedó el plazo abierto, vencieron los plazos, quedó un solo movimiento inscrito, ¿verdad? Que es el nuestro, ¿verdad?
¿Quién está en el número 2?
Que es el nuestro, no. Que es el, cuando digo el nuestro, es el de Parraquería, ¿verdad?
Claro. Que
es
de lo todo. Que van a hacer es legitimar, claro, entonces.
Lo que vamos a hacer es legitimar, cumplir los actos protocolares, ¿verdad? Que demanda el Tribunal Electoral. Y estoy yo a la cabeza en senadores. Como número 2 está Stefan Rasmussen. Como número 3 está Nania Rúa, ¿verdad? Que es de Alto Paraná. Como número 4 está María Victoria Rivas. Como número 5 está Silvio Codas. Como número 6 está Patricia Dos Santos. Como número 7 está Pedro Elías, Pedro Roberto Elías Canese, el de la Universidad de Columbia. Uh-huh. Después como está el licenciado Zapata, Carlos Zapata, que es el economista. El ingeniero Montanía, en síntesis, no tengo porque.
Claro, pero ¿y cuánto a cuánto se arriesgan? ¿A cuántas bancas?
Mira, nosotros.
¿Cuánta afiliado tiene tiene Patria Querida?
Patria Querida hoy está con. Llegó a tener 12.000 afiliados y hoy creo que está con 7.000 afiliados, ¿verdad? Pero los afiliados. Patria Querida es un movimiento de cuadros, ¿verdad? Cuando yo te digo un movimiento de cuadros es. Qué sé yo, Patria Querida con la misma cantidad de afiliados llegó a tener 300.000 votos, ¿verdad? O sea, no hay relación entre los afiliados y yo creo que.
Y bueno, una de las razones por las que su estatuto no te exige afiliaciones con ese fin, ¿verdad?
Con ese fin.
De que vayas integrando de acuerdo al pensamiento, a las acciones
y el hecho de a ver, cuando nos juntamos nosotros y comenzamos a dialogar con la gente de Patria Querida, yo creo que encontramos un grupo de gente muy sensata, gente que tiene nuestra misma preocupación, nuestra misma visión, nuestro mismo objetivo, ¿verdad? Yo creo que a ver, siempre digo de que si nosotros queremos llevar adelante este país, tenemos que entender un poco de su población, cómo está actuando, hacia el bono demográfico, dónde vamos a terminar, ¿verdad? Hacia dónde, cómo cuando administramos cualquier empresa, ¿verdad? ¿Cuáles son las fortalezas que nosotros tenemos? ¿Cuáles son las debilidades que tenemos internacionalmente? ¿Cuál es el potencial productivo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos un sector privado que es una locomotora, tenemos que enmarcar para que no existan desbordes, tenemos que ocuparnos de lo social.
En esa línea, decías que tuvieron algunos talleres para bajar un poco línea, lo que implica que no importa la cantidad de legisladores que lleven al Congreso, tanto en diputados como en senadores, sino en realidad tener una misma línea de acción, ¿verdad? Un mismo pensamiento y de acuerdo a eso vayan votando. Si tuviéramos que identificar, por ejemplo, entre 3 o 4 líneas bien claras de qué es lo que quiere Patria Querida al llegar al Congreso de vuelta con este nuevo rostro que está planteando, ¿cuál sería?
Nosotros tenemos 5 ejes. Primero, nosotros, el taller de contenido es para que todos tengamos una visión unificada, ¿verdad? Y sea más fácil la construcción, ¿verdad? De políticas públicas, Javier. Porque yo creo que las políticas públicas serias, incluyentes, ¿verdad? Con instituciones fuertes, ¿verdad? Porque nosotros tenemos debilidad en instituciones, tenemos que trabajar en construir.
No funcionan nuestras instituciones.
Y un poder judicial que realmente funcione, yo creo que es la medida de desarrollo de un país, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar orientado en ese sentido, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de un taller de contenido, es para que cuando nosotros.
Se están trabajando en cómo votar.
Cuando nosotros. Para que todos tengamos una misma línea, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, es importante que nosotros entremos en cantidad y en calidad, ¿verdad? Porque a mí no me sirve entrar solo, ¿verdad? Y no poder gravitar políticamente, ¿verdad? Porque vamos a hacer una aguja en un pajar, ¿verdad?
Entonces, no digan, a veces ese un voto, bueno, es la gran pelea, Fidel.
Sí.
Y más que otra cosa iba a graficar.
Es mucho más fácil construir con 3 o 5.
Claro, totalmente. Sí. Pero también con uno podés definir y marcar grandes diferencias, porque si no te vendés a intereses.
Así es, Javier.
Sos el ídolo al final de cuentas.
Así es.
Bueno, ¿y cuáles son esas?
Y los ejes son, en primer lugar, porque nosotros hicimos una encuesta, ¿verdad?, a nivel país para entender un poco de las necesidades de la gente y sobre los candidatos para tener una línea de base, ¿verdad? Y esto sale de la encuesta que se hizo a nivel nacional, ¿verdad? En primer lugar está seguridad, ¿verdad? Y seguridad es transversal a todo. En segundo lugar, ¿verdad?, generación de fuentes de trabajo, o sea, economía para el desarrollo social. En tercer lugar, la gente quiere un país en paz. Te voy a explicar qué es eso porque está desglosado. En cuarto lugar viene el tema de salud, quinto educación, ¿verdad?, y el tema energético, que es un tema que no vamos a dejar de lado, ¿verdad?, porque es uno de los grandes desafíos que se nos viene a nosotros en el siguiente periodo parlamentario.
Cuando hablamos de seguridad, Y te planteo desde este punto de vista. Hace un buen tiempo, como hace 3 meses, hubo un caso en que 2 jovencitas, adolescentes, eran asaltadas por 2 hombres que iban en moto, ¿verdad? Uno tenía 15 años, el que asaltaba, y el otro tenía 21, el que conducía, eran primos. Entonces, le roban el teléfono, querían robar más, y ellas le dijeron, no tenemos ya otra cosa. Y después aparece un militar también que dijo que iba a ser asaltado, entonces él se defiende, saca un arma, mata al chico de 15 años. ¿Por qué hay resistencia para debatir con respecto a la seguridad también desde el punto de vista del victimario? ¿Por qué siempre de la víctima nada más? Porque si no vemos los dos contextos, imposible encontrar una solución.
Sí.
¿Cómo plantean ustedes que el tema de seguridad ciudadana pueda ser resuelto?
Sí, yo creo que el tema de seguridad ciudadana, ¿verdad?, es un tema complejo que tenemos que arrancar un poco en nuestra formación de la Policía Nacional. Yo te quiero recordar un poco lo siguiente, ¿verdad? No sé si, pero nosotros los que somos un poco mayores, vamos a decir, nosotros cuando salimos de la dictadura, Paraguay no tenía una Policía Nacional, tenía Policía de la Capital, y todo lo que era orden interno,
sí,
¿verdad?, estaba apoyado y controlado por las Fuerzas Armadas, inclusive la inteligencia funcionaba en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? De la nada nosotros, viene la era democrática, ¿verdad? De la nada armamos una Policía Nacional y su doctrina, ¿verdad?, es la de seguridad interna y defensa del patrimonio. No tiene un viso humanista, ¿verdad? Como pregona la ONU, ¿verdad?, a través de una resolución a partir del año 94. Yo siempre le digo a la gente, ¿y cuál es tu visión humanista? No, y que tiene que estar más en contacto con la sociedad, ¿verdad? Con la sociedad, no solamente para repeler, sino para prevenir, ¿verdad? Porque las policías en el mundo trabajan mucho en contención y en lo social. Y cuando yo te digo, vos sabés a qué comisaría pertenecés, vos sabés quién es el comisario que tiene que velar por tu seguridad, vos tenés condiciones, vos tenés contacto con tu gente, tus agentes de seguridad, vos tenés condiciones de evaluar.
Con la patrulla que ronda la casa.
Sí, que ronda la casa, vos tenés condiciones de evaluar el desempeño, ese desempeño que vos devaluaste, figura en su foja de servicio, ¿verdad? Va a tener influencia en el momento de tomar una decisión para su ascenso. Entonces,
sí conoce de quién le está cuidando.
Yo creo que son puntos. Entonces, a ver, el derecho es universal y es para todos, ¿verdad? Está la persona que cumple y está la persona que incumple, ¿verdad? Aquella persona que hace en defensa propia tendrá que ser sometida a la justicia, ¿verdad? Y ahí podemos comenzar después a decir, bueno, fue correcto, no fue correcto el juicio. Pero lo que sí que yo creo que la medida de todo es la prevención, ¿verdad? Y una policía que tenga una inteligencia científica, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener condiciones de monitorear el crimen. Y el crimen muta, y el crimen se corporativiza, y el crimen se perfecciona. Entonces nuestra policía tiene que estar permanentemente en un proceso de renovación, de capacitación constante, de destrucción creativa, yo digo, porque todo lo que era válido hace 20 años atrás, hoy no sirve. Entonces tenemos que estar
rompiendo siempre el concepto. Sí, sí. Y cuando hablamos, por ejemplo, ¿qué tipo de cuestiones votarían ustedes cuando hablamos de materia de seguridad?
Mira, nosotros vamos a votar todo lo que sirva para primeramente, potenciar la Policía Nacional. Primeramente,
¿eso significa controlar los números que recibe?
No, esa es la parte presupuestaria que de hecho lo vamos a tener que hacer independiente de que se cambie o no se cambie, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a hacer una revisión exhaustiva, ¿verdad?, del organigrama de nuestros organismos de seguridad. Después de la dictadura, las Fuerzas Armadas...
¿Te acuerdas que
un tiempo le
quisieron dar atribuciones a la policía de tener que intervenir sin orden judicial, por ejemplo?
Sí.
Hace poquito nomás se armó todo el debate.
Hace poquito se armó. Bueno, hay países del mundo donde la policía no necesita de acompañamiento de la fiscalía para.
Cuando es flagrancia no necesita.
Claro, porque existe una policía judicial, vamos a decir, ¿verdad? Pero son temas que tenemos que tocar y debatir en sociedad, como sociedad. Yo creo que es muy importante, ¿verdad? Porque en flagrancia muchas veces, ¿verdad?, es complicado, ¿verdad? Vos podés hacer en prosecución también, ¿verdad? Detrás de... Por eso te digo, son temas que tenemos que debatir, pero tenemos que mirar un poco la parte orgánica, cómo está organizacionalmente nuestra, tenemos que mirar desde el punto de vista legal y a partir de ahí, o sea, de leyes, ¿verdad? Y a partir de ahí, ¿verdad? Plantear los cambios que tengamos que plantear.
Trabajo, decías, el siguiente punto. Sí. ¿Cómo, desde el Congreso, cómo pueden ustedes incidir en esas cuestiones?
Mira, yo creo que a través de, primeramente, grandes proyectos, te digo. A ver, pongo el ejemplo de Uruguay. En Uruguay, Paraguay tiene condiciones 10 veces más favorables que Uruguay en relación a instalación de una papelera, ¿verdad? Y el impacto de una papelera es similar al impacto que tuvo Yacyretá en cuanto a obras, ¿verdad? Y en cuanto a ingresos de divisas, vamos a decir. Pero para eso necesitamos nosotros tener primeramente un acuerdo político, y digo un acuerdo político porque esta es una discusión de tipo el huevo y la gallina, ¿verdad? Mientras vos no tengas, ¿verdad?, masa crítica, masa forestal, no se te va a instalar en la industria, y mientras vos no tengas la industria, ¿verdad?, vos no vas a tener masa crítica. Sí. Entonces tiene que haber, ¿verdad?, un acuerdo social, un acuerdo, un pacto político donde diga, ¿es de interés del país? Sí, es de interés del país. ¿Vamos a llevar adelante este proyecto? Sí, vamos a llevar adelante el proyecto. ¿Se respeta este acuerdo durante tanto tiempo? ¿Se rubrica, se acta? En Uruguay ocurrió de esta manera, y hoy, ¿verdad?, Uruguay está con la tercera papelera en marcha para montarse, ¿verdad?, y pasó a ser el producto estrella, ¿verdad?, y el que más generan dentro de su Producto Interno Bruto. Entonces, nosotros tenemos 90.000 personas que salen al mercado laboral y tenemos capacidad de generar 60.000 puestos de trabajo nada más, ¿verdad? Y este bonus demográfico que nosotros hablamos, si no lo aprovechamos hoy, ¿verdad?, que tenemos un periodo de 25 años, ¿verdad?, después no lo vamos a poder aprovechar porque ese bonus no va a existir. Y esta persona que está hoy, que es ¿verdad?, aprovechable, vamos a decir, desde el punto de vista laboral, en el día de mañana va a necesitar salud, va a necesitar pensión, va a necesitar jubilación, ¿verdad?, y va a ser una carga fiscal. Entonces, preocuparnos un poco.
Cuando hablas de trabajo, de estos acuerdos, estos pactos y demás, recuerdo que en su momento querían... ¿Te acuerdas que iba a venir Río Tinto al CAN?
Hay otros ejemplos, Javier, pero yo creo que ese tiene que ser nuestro desafío. La ley de la maquila, ¿verdad?, pero no fue suficiente, ¿verdad?, pero es un otro ejemplo, ¿verdad? Industrializar nuestros productos agropecuarios, darle el valor agregado.
Río Tinto, el canal al final no vino porque hubo un montón de problemas políticos, justamente, de acuerdos, no solamente políticos de la política partidaria, sino de políticas públicas con respecto a temas ambientales y demás.
De políticas públicas, mira, yo de lo poco que entiendo de Río Tinto Alcan es de que la parte sucia lo iban a hacer en otro país, en Brasil, ¿verdad?, y de acá íbamos a venir con la industria limpia. La gente criticó mucho diciendo, sí, la industria electrointensiva no demanda mano de obra. Es cierto, la industria electrointensiva en sí no demanda...
Pero era usar la energía que se producía.
No, pero las industrias subyacentes o satélites, ¿verdad?, que es la fábrica de latita, que es la fábrica de marco de aluminio, que es la fábrica... Todas esas sí generan mano de obra, ¿verdad? Y dice, sí, vamos a terminar usando toda la energía de Itaipú. Yo te pregunto, ¿conocen la matriz energética? ¿Vos sabés cuánto de lo que produce Itaipú, de lo que le corresponde a Paraguay, cuánto usa Paraguay hoy? El 12.8.
Solamente.
El 45% está en leña y el 40% que resta está en combustibles fósiles. O sea,
yo
quiero usar ya, mañana. No tenemos línea para transmitir. Entonces tenemos que sentarnos nosotros, ¿verdad?, a decir, señores, esta es la situación, ¿verdad? Queremos caminar hacia allá, tenemos que proyectar a Paraguay hacia el futuro, esta es la zona industrial, acá vamos a hacer esta, y tenemos condiciones, pero para eso necesitamos sensatez. Nuestra gente tiene que ser, no tenemos que estar enfrascados en la politiquería.
Sí. Fidel Zavala, como invitado nuestro aquí en la Unión 800 AM, para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Son las 9:24, regresamos en minutos.
Farma e Itaú te traen la promo que estabas esperando. Llegó el día Itaú a Punto Farma. Este viernes 10 de noviembre, todas tus compras en cualquiera de nuestros 180